María Jesús López Lorenzo es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. María Jesús, cuéntame la anécdota. ¿Qué es eso de la voz de su amo?
Bueno, pues la voz de su amo es un sello fonográfico que utilizó la industria Gamophon y se ve a Nipper, que es el perrito que escucha la voz de su amo muerto, por eso la voz de su amo. Y lo escucha en un fonógrafo, no en un gramófono. Y fue el sello más patentado y más utilizado en los discos de pizarra.
Esto que escuchas es la Jota de las Ratas, un número musical de zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde. El primer gran éxito del género chico de 1886. Esta noche vamos a revisar nuestra historia a través de los documentos sonoros, algunos únicos, que alberga la Biblioteca Nacional de España y su archivo sonoro. ¿Por qué conocemos tan poco del archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España? Y hago autocrítica, ¿eh? Nosotros que nos dedicamos a la palabra, a la música, al sonido, esto no se sabe.
Sí, la verdad que es un poco triste que no se sepa, que no se conozca. Y bueno, llevamos unos años intentando pues sacar todas estas joyas a la luz. La Biblioteca Nacional no solo son libros, como siempre se dice, sino que son también documentos sonoros. Estos documentos sonoros llegan justo en el periodo de la Guerra Civil, porque durante el periodo de la Guerra Civil el mando alzado dicta un decreto en el año 38 que dice que todos los productores fonográficos tienen que entregar un disco a la Biblioteca Nacional de España. De ahí parte el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, de la primera entrega de discos de pizarra durante el periodo de la Guerra Civil, que si bien es verdad no pudieron llegar a la biblioteca porque la biblioteca estaba, evidentemente Madrid estaba en guerra, fueron trasladados a Vitoria, que era donde estaba la sede del Ministerio de Educación en aquel momento, durante el periodo de la Guerra Civil, pero luego después de la guerra ya llegaron a la Biblioteca Nacional.
Nos vas a mostrar esta colección formada en su mayoría por grabaciones musicales, grabaciones de palabras habladas que conforman el archivo de la palabra. ¿De cuántos documentos fonográficos estamos hablando en cualquiera de sus soportes?
Pues la Biblioteca Nacional cuenta con 630.000 actualmente documentos sonoros en todos los soportes, desde las primeras grabaciones de música mecánica donde se graba el sonido hasta las últimas grabaciones que están llegando en MP3. Es decir, todo lo que se produce en España, sobre España o en español, o de música española, tiene que entrar a la Biblioteca Nacional. Los editores fonográficos tienen que entregar un ejemplar.
¿Todo esto desde la Guerra Civil?
Todo esto es de la Guerra Civil.
Por soportes. Vamos a empezar ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Tenemos el primer material
de...? Los primeros materiales que tenemos, que proceden fundamentalmente de compra y donativo, esto no ha llegado por depósito legal, puesto que son anteriores al año 38, hablamos de la música mecánica. Hablamos de los discos Aristón, Ariosas o Aerofones, que reciben el nombre por el aparato que lo reproduce. Aquí la música está codificada en perforaciones y necesitamos el aparato, en este caso es un aristón, que es una especie de organillo que insufla el aire, que sale por diferentes válvulas y la música sale por las distintas perforaciones que tiene el propio material.
¿Este sistema quién lo inventa o dónde se inventa?
Pues realmente este sistema aparece sobre todo en Alemania, en Leibniz. No sé cuál es la primera patente, la desconozco, ni sé cuál es el germen de este documento, pero sí que sabemos que fue en Alemania la industria de la producción de este tipo de documentos sonoros.
¿De ahí pasamos al cilindro de cera?
No, tendríamos el rollo de pianola. El rollo pianola cabalga entre lo que es el cilindro de cera y los discos perforados. De hecho, el rollo de pianola le llaman una rara avis, porque está entre la partitura y la grabación sonora. Es música codificada, pero también suena como una grabación sonora. Entonces, las codificaciones están igual que en el disco, pero en vez de en plano circular, están en un rollo, como valga la redundancia, y necesitamos el mecanismo de una pianola para poderlo escuchar.
Curioso. Los cilindros de cera. ¿Estos cilindros constituyen el sonido más antiguo, sonido más parecido a lo que oímos nosotros?
Sí, es así, porque lo que hemos hablado antes de la música mecánica, de todo lo perforado, necesitamos un mecanismo para poder tocarlo. Entonces, al final tú no reproduces el sonido original de aquel momento, porque hay que reproducirlo en ese momento, ¿no? Mientras que el cilindro de cera sí es el sonido originario, cómo se grabó en ese momento, con lo cual es la captura del sonido de la palabra, ya también de la palabra, en ese tipo de documentos sonoros.
Vamos a escuchar un curso de idiomas.
IBS, Spanish record number 4. Americano.
¿Qué es eso del curso por correspondencia de español para hablantes de lengua inglesa. ¿De cuándo estamos hablando?
Estamos hablando de 1905.
Caramba.
Este curso lo compramos a un coleccionista en el año 2008 y se considera casi el primer curso multimedia, porque tenemos el cilindro para escuchar el audio y el libro para que el estudiante pueda hacer la correspondencia.
Ojo, estamos hablando de 1905.
De 1905, un primer curso multimedia.
No hemos evolucionado tanto.
Pues no, al final es lo mismo, efectivamente. Lo hagamos en MP3 o lo hagamos a través de Internet.
Qué curioso. Fonógrafos.
Fonógrafos. Tenemos dos fonógrafos. Aquí podemos verlos en la exposición que tenemos, pequeña exposición que tenemos en la sala Barbieri, de aparatos que reproducen el sonido, porque también tengo que decir que de todos los objetos sonoros que tiene la Biblioteca Nacional o el Archivo Sonoro de la Biblioteca Nacional, tenemos el aparato que lo reproduce y están en perfecto estado.
¿Y funcionan?
Funcionan todos. Aquí tenemos un fonógrafo, el primero que tenemos es el de Gramophone, que es de 1895, y luego tenemos el de Edison. Estos dos fonógrafos funcionan perfectamente.
Edison.
De Edison, del creador del cilindro de cera. Ajá. O del inventor, perdón, del cilindro de cera y de la bombilla, por supuesto.
Nos vamos al disco de pizarra.
Como os decía, la colección procede de ese decreto del año 38 y tenemos una gran colección en disco de pizarra, que bueno, se llama pizarra porque era el material en el que se fabricó, pero los tenemos de diferentes materiales. La gran mayoría son de pizarra y giran a 78 revoluciones por minuto. Si bien es verdad que el cilindro de cera son 3 minutos de duración, o sea, es mínimo la duración que tiene un cilindro de cera, aumenta con el disco de pizarra a unos 6 minutos, pero no más. Como podéis ver aquí en la sala Barbieri tenemos 4 reproductores de gramófonos. Estos 4 son mecánicos, aunque también tenemos eléctricos. En este caso, la gran revolución frente al cilindro de cera es que ya no son ejemplares únicos, sino que ahora se pueden crear matrices a través de las cuales se fabrican los discos, ¿no? Los diferentes, como un molde, la matriz es un molde donde se fabrican los diferentes discos de pizarra.
Oye, ¿cómo se consigue conservar esto, María Jesús? Imagino que la tecnología lo permite y que eso os ha revolucionado la documentación, el archivo. ¿Cómo mezcláis tecnología con este tipo de productos?
La verdad que es un producto muy, muy complicado. De hecho, la digitalización es fundamental. Hemos comprobado en la pandemia la gran consulta de los discos de pizarra. La gran mayoría de los discos de pizarra están digitalizados ya. No todos, tenemos muchos porque nos están dando mucho por donativo y por compra en los últimos años, muchísimo donativo y compra en los últimos años, y entonces estamos digitalizando. Lo que podéis escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica es fundamentalmente los discos de pizarra. Y como os digo, durante el periodo de la pandemia hemos comprobado la gran utilización de este tipo de grabaciones sonoras a través de la red, ¿no? Quizá porque muchos son registros de los años 30, de copla, de cuplé, de zarzuela, y mucha gente que estaba en sus casas encerrada, como todos estamos encerrados, necesitaban un poco de este ánimo a través de lo que produce la música, ¿no? Y el del recuerdo de su pasado.
Lo dicho, no hemos cambiado tanto.
No hemos cambiado.
A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó a la lima y al limón.
Al inicio de la visita comentábamos que la mayoría son grabaciones musicales de aquellos tiempos, pero también hay grabaciones que ya registran la palabra hablada.
Eso es.
¿Qué es el archivo de la palabra?
Bueno, el archivo de la palabra es una joya que mucha gente desconoce. El archivo de la palabra llega a la institución, aquí lo podéis ver, a Tomás Navarro Tomás, que fue el director durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, pues anteriormente a la guerra, él, Menéndez Pidal, le encarga las grabaciones de escritores, filósofos, científicos de la generación del 27 y la generación del 98. Aquí tenemos la voz de Aforín, pero tenemos la voz de Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, de científicos como Ramón y Cajal, de filósofos, es decir, tenemos unas voces con un valor incalculable registradas en disco de pizarra, ¿no?
Ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero mira, vamos a escuchar este sonido editado en 1900, La Barraca.
Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de piezas, la mejor que se ha formado desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las piezas, la mujer corta.
Bueno, es que anteriormente a estas primeras grabaciones, como digo, de personajes importantes o de personalidades importantes de la cultura con las que he mencionado en disco de pizarra, ya existieron una palabra grabada en los cilindros de cera. Contamos con un cilindro muy importante que es de 1900, que se llama eso, titulado Barraca de Feria, donde un feriante llama a la gente a que acuda a la feria, que acuda a ver a la mujer gorda, a la mujer barbuda, a León del Atlas. Es curioso porque el cilindro forma parte ya de la vida social. Hasta ahora la música, hasta ese momento, la música estaba en las óperas, en los teatros, y solamente la clase adinerada, una clase acomodada, podía escuchar la música. Ahora la música ya está en las casas. No es que todo el mundo pudiera tener un fonógrafo, pudiera acceder a un fonógrafo, pero es verdad que lo que hace el fonógrafo, un poco en parte, es democratizar la música y la palabra.
Lo que me llama la atención es que, en términos históricos, todo eso que me cuentas es solo de hace un siglo.
Solo de hace un siglo. Es que la revolución en el sonido, en el audio, ha sido espectacular.
Es el siglo XX.
Es el siglo XX, efectivamente. O sea, es espectacular. O sea, la evolución ha sido rapidísimo. Y entonces, claro, de ahí la gran mayoría de soportes que necesitamos, o sea, de aparatos que necesitamos para reproducir. Y lo difícil que es conservar para la institución ese tipo de soportes y ese tipo de aparatos.
Claro.
Porque hay que estar restaurándolos continuamente y conservándolos. Porque cada uno, además, necesita unas condiciones de temperatura y humedad diferentes en el depósito. No es lo mismo conservar un papel, como es el rollo de pianola, que conservar un documento en disco de pizarra.
O el cilindro.
Eso es.
Claro. Se te han escapado algunos nombres propios. Vamos a escuchar uno de los grandes de nuestra historia y de nuestra cultura.
Hablo desde el Centro de Estudios Históricos y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia.
Es la voz de Ortega y Gasset. Poner la carne de gallina.
Bueno, la verdad es que decía Unamuno que cuando Tomás Navarro, además, le propuso grabar su voz en los discos de pizarra, él le daba como miedo, era como le pasaba a Caruso cuando empezaba a grabar también, que decía que le capturaba como Sansón, le quitaba la fuerza, ¿no?, el escucharse. Yo recuerdo cuando yo me grababa en las cintas en casa para los mensajes de voz que los antiguos teléfonos tenían,
sí.
Tú te escuchabas tu voz distorsionada, no te reconocías. Pues vamos, yo me imagino escucharse pues cualquiera de ellos en este tipo de soportes debió ser un impacto total, ¿no?
Seguro. Azorín, hablando de la creación.
Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad.
¿Cuál es el origen, en general, de estos testimonios? ¿Quién da el sonido de Azorín o de Ortega?
Pues es lo que comentaba Tomás Navarro. Tomás, le encargan durante los años 30, Menéndez Pidal, la grabación de estas voces emblemáticas de la historia española, tanto en literatura como en ciencia, como en filosofía. Pues por eso las voces que tenemos. La voz de Azorín es una de ellas, ¿no? Pero también está Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, registradas en este tipo de soportes. O sea que debemos mucho a Tomás Navarro Tomás. Además, Navarro Tomás después fue el director de la Guerra Civil. Fue uno de los que se encargó de que el patrimonio documental bibliográfico español no fuera expoliado y no fuera maltratado.
¿De cualquier autor? Quiero decir, porque me estás contando que esa decisión se toma durante la Guerra Civil.
No, es anterior a la Guerra Civil. Todos estos discos de pizarra se graban durante los años 30, 31, 32, 33.
Pero quien monta, por así decirlo, el archivo es durante
la Guerra Civil. Es Menéndez
Pidal. Y se conservan de todo tipo de autores, incluso
no,
alzados.
No, se conservan 29 grabaciones en disco de pizarra y la tienen diferentes instituciones. De hecho, bueno, pues Carlos Arbeli hizo una biografía sobre el tema de la historia de este tipo de soportes, que luego fueron reeditados en vinilo, que los tenemos también, la reedición hecha por la Residencia Estudiantes, y también están reeditados en CD. Es una idea que aparece del Centro de Estudios Históricos. Es una idea de un estudio fonográfico. Fundamentalmente, tanto Tomás Ramón Tomás como Méndez Pidal, es un estudio de las voces, de las tesituras de las voces, por eso ellos recitan sus propias obras o ensayos en este tipo de soportes.
Ortega, Azorín, la voz de Alfonso XIII.
A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya...
¿En qué formato se conserva?
En disco de pizarra también. Pero la voz de Alfonso XIII nos llegó por donativo. Esto ha sido un donativo de un sello fonográfico. Es un saludo en el año 31 de Alfonso XIII a las repúblicas americanas. Cuando uno de los viajes que hace Alfonso XIII, pues eso habla de la importancia de América como cultura para España y la importancia...
Convendría recuperar ese audio,
Comprendría
y a lo mejor difundirlo.
Desde luego.
No estaría de más. ¿Cuántos sonidos de la Guerra Civil podéis tener archivados en la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues justo hemos hecho un artículo reciente para una revista sobre las grabaciones sonoras durante la época de la Guerra Civil. Y recientemente hemos tenido el privilegio de comprarle a un coleccionista muy importante que tiene una colección que os invito a consultar hoy y a estudiar, Carlos Martín Ballester, sobre sonidos de la Guerra Civil. A él le hemos comprado también más discos de pizarra con arengas político-militares, discursos, música militar de la época de la Guerra Civil.
Eso sí que te pone la piel de gallina.
Bueno, increíble. Tenemos las brigadas internacionales, tenemos, bueno, pues...
¿De los dos bandos?
De los dos bandos tenemos. Tenemos tanto música del bando republicano como de música del bando nacional.
Este, no sé si será, las primeras palabras que conocemos en público de Franco. Salamanca, 1936.
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se mueren los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
En este caso,
¿este es de los primeros vinilos que tenéis?
Pues puede ser, es un floppy, más que un vinilo.
¿Un floppy,
es como si fuera un hecho con no es material duro, no es material de vinilo, de lo que es el plástico duro, sino es un material mucho más blando. Y venía con una revista de la época, no recuerdo el nombre ahora mismo de la revista, y quizás de las primeras voces que tenemos de Temor de Franco registradas en discos de vinilo, sí.
Escucha este himno. Esto creo que está grabado en hilo magnético y es el himno de El Segador.
Exactamente.
¿Qué es lo del hilo magnético?
Pues el hilo magnético es el documento donde se empiezan a grabar las primeras grabaciones sonoras de radio. Uno de los primeros que las utilizan son Queipo de Llano, durante el periodo de la Guerra Civil, y un poco lo utiliza para amedrentar a las tropas republicanas. O sea, los primeros documentos de radio se graban en estos hilos magnéticos, hilos de acero, y tenemos de nuevo arengas político-militares de ambos bandos.
Si me permites, lo que supieron hacer extraordinariamente bien fue utilizar esa revolución tecnológica del sonido para sus intereses políticos.
Por supuesto, siempre se hace así. La tecnología va siempre
en relación. A lo mejor en aquella época fue la primera vez que se hacía.
Pues no lo sé.
Antes
no lo sé.
Antes se podía hacer a gritos, pero...
De hecho, el hilo de acero, o sea, no es una creación española, sino dicen que fue hecha ya por la Gestapo en Alemania, y de hecho nos llega a nosotros de esta forma, ¿no? Estos primeros documentos.
¿Cómo es el tránsito, María Jesús, de esos discos de pizarra o de piedra al vinilo?
Bueno, pues el vinilo y el pizarra son coetáneos a veces en el tiempo, ¿no? Como todos los soportes no dejan de desaparecer en un momento y aparece otro, ¿no? Es verdad que el microsurco, como así se llama el disco de vinilo, aparece en los años 50, como digo, convive durante unos años con el disco de pizarra, pero la gran revolución del disco de vinilo es ya la revolución en masa, o sea, la producción en masa de grabaciones sonoras. De hecho, la biblioteca ya, con la ley de depósito legal, se cumple. Casi son coetáneos la aparición del vinilo con la nueva ley de depósito legal, que es la primera del año 58, en 1958, y que ya obliga por ley en el BOE a todos los editores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional, y la colección que tenemos es casi de 300.000 documentos, es la más grande de España, por supuesto, y es una colección que contiene todo tipo de música y de palabra hablada. El tránsito entre un documento y otro, como digo, es la gran revolución, porque si bien el disco de pizarra solamente puede ser casi 6 minutos de duración cada uno de los objetos musicales, el disco de vinilo ya revoluciona en ese sentido, porque ya son una hora de duración o 2 horas de duración, debido al número de revoluciones. Pasamos a 33 revoluciones por minuto o a 45 en el caso de los singles.
¿Cuál es el último sonido que habéis incorporado a la Biblioteca Nacional?
Pues es que ahora, como tenemos también que capturar todo lo que aparece en Internet y tenemos la obligación de ser conservadores de todos los audios que aparecen en Internet, sería muy complicado deciros cuál es el último sonido. Si hablamos de material tangible, es decir, no de material que esté editado digitalmente, nativo digital, podemos decir que están llegando, curiosamente, están reeditándose muchísimos discos de vinilo, muchísimos, sobre todo de los años 80, Duncan Dun, H-Pop. Fangoria, todos se vuelven a reeditar el vinilo, y de hecho es que se está comprobando que el disco óptico que tenemos desde los años 80, llegan a la Biblioteca Nacional, los primeros discos en CD audio, ya tenemos problemas con ellos, porque ya la reproducción de esos discos, que parecía que iba a continuar en los años, es mucho más peligrosa que incluso un disco de pizarra o vinilo, que es mucho más estable. El vinilo es un material muy estable y por eso yo creo que se está volviendo a reeditar, y aparte porque dicen que se pierden armónicos con los cortes digitales de los audios.
Hemos empezado la entrevista, María Jesús, con la pregunta por qué se conocía tan poco esto. Casi terminamos. ¿Cualquier ciudadano puede disfrutar de estos tesoros?
Pues cualquier ciudadano que sea mayor de 18 años, y bueno, en principio las salas especiales, tanto la sala Barbieri, que es donde nos estamos ahora mismo, como la sala Goya, donde están los dibujos, o la sala de incunables y raros, donde están los manuscritos, se necesita por motivos de investigación. Es decir, un investigador o una persona que necesite consultar estos documentos, pues por eso, para una investigación propia o una investigación para su institución, podría venir a consultarlos. Pero si bien es verdad, muchas veces, bueno, pues se conceden permisos para poder acceder a este tipo de documentos.
Hemos hablado de los primeros sonidos, hemos hablado de las primeras músicas, de nombres propios como Alfonso XIII, Franco, Ortega y Gasset. Terminamos con una pincelada casi casi surrealista, es que eran los primeros grandes surrealistas. Se llama Amor al aire libre. Lo forman Tip y Top.
Amor al aire libre. Este es el título de la triste historia de unos novios que se amaron tiernamente en una versión de Tipi
Top y que va a ser interpretada por
Tipi
Top
bajo la dirección de Tipi
Top.
Recordemos que Tip era Luis Sánchez Polac.
Exactamente.
Antes de hacer Tip y Col.
Exactamente. Cuando falleció Top, lo sustituyó Col. Pero efectivamente son los antiguos.
¿De qué año estamos hablando?
Este disco son discos de pizarra, son de finales del siglo, de los años 50. Son los últimos pizarra, por eso decía que convivía entre el vinilo y el pizarra. Y es muy curioso, y en vinilo, ya un poco por seguir y cortar, uh-huh. En vinilo tenemos también la voz de Gila, que es fantástica porque Gila era un gran diseñador y las carátulas de sus discos también están diseñadas por él y firmadas por él. Y tenemos las voz de Gila, bueno, registrar este tipo de soportes. Ya digo, tanto en pizarra como en vinilo, y son maravillosos porque se puede ver también un poco la evolución del humor a través de las grabaciones sonoras. O sea, a través de las grabaciones sonoras se pueden ver cantidad de evoluciones de muchísimos contenidos importantes, como entre ellos el humor.
Hacemos un paréntesis o una postdata. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de la radio? Lo que me comentabas antes.
Pues la verdad es que esta es una pregunta que se le podía hacer a Ángeles Afuera, ¿no? Que ahora ha hecho una historia de la radio. ¿Se puede hablar de los primeros documentos de radio ya de anteriores a la Guerra Civil? ¿De acuerdo? Lo que nosotros tenemos aquí llega en hilo magnético, son los primeros documentos que tenemos de radio en hilo magnético, pero incluso Ángeles cuenta que todos esos documentos que utilizó primero Unión Radio han desaparecido. Ella ha hecho una historia de la radio sin los documentos sonoros, ¿no? Porque, por desgracia, el problema que tenemos con la radio, con casi todas, es que se expurgaron los documentos, es decir, se tiraron. Con lo cual, hablar del origen de la radio, se puede hablar eso de los años 30.
Apasionante. María Jesús López Lorenzo, jefa de Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Uno de esos tesoros que no sabíamos que existía.
No, por descubrir.
Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros.